Miren, le puse muchas veces y me doy cuenta que no lo comparto públicamente, pero tú te das cuenta si vas a la página de internet que todas las prédicas tienen un título, ¿verdad? A veces conocer el título nos ayuda a enfocarnos un chin. Le puse esta enseñanza aptos, ¿verdad? Y quiero ser bien específico en resaltar una serie de verdades, pero quiero pedirte que me acompañes a lo que yo considero, ¿verdad? Una enseñanza muy curiosa de Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 22. Y quiero leerte en Mateo 22, esto es una parábola, ¿verdad? O sea, usualmente tú y esta parábola se refieren a ella como los convidados a la boda, ¿verdad? O sea, déjame leerte, son 14 versos, lo voy a leer rapidito. Esto lo vamos a usar de trampolín, vamos a coger de aquí a otros lugares de la Biblia, pero creo que hay cosas de mucho valor aquí. El verso 1 de Mateo 22 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, dice el 3, no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. El 5 dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El 8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todo lo que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de allá afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el verso 14 cierra diciendo: porque muchos son los llamados y pocos escogidos, ¿verdad? Es un pasaje fascinante, un pasaje digno de estudio. Déjame decirte algo, tú pudieras sentarte aquí y sacar alrededor de 3 meses de estudios bíblicos. Hay una serie de riquezas y verdades que se presentan y esta mañana yo no voy a detenerme de esa manera. Como te dije, mi intención es usar esto de plataforma para resaltar una serie de verdades, pero sí quiero llamar tu atención a algunos aspectos que nos van a ayudar a enfocarnos en lo que yo creo que Dios tiene para nosotros. En primer lugar, el verso 1 comienza diciendo: respondiendo Jesús. O sea, Jesús está respondiendo. La pregunta que cae de la mata es: ¿a quién le estás respondiendo? Bueno, si tú sigues tu Biblia, la narrativa que tiene, tú vas a terminar en Mateo 21, 23, que te va a decir esto, te va a decir: cuando vino al templo, hablando de Jesús, cuando él llega al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? En otra palabra, Jesús está dirigiendo, el contexto es el templo, el centro de la vida religiosa de los judíos, y esto está cerquitica a la fiesta de la Pascua, lo que quiere decir que esto está lleno. De hecho, esta enseñanza se da en esa última semana de vida de Jesús, ¿verdad? Y lo que está pasando es bien curioso porque Jesús le está enseñando a un grupo de personas. Y llegan los fariseos, llegan escribas, llegan ancianos a cuestionarlo. Entonces, quiero que tenga eso muy presente. Él se está dirigiendo a estos fariseos, a estos escribas, pero simultáneamente hay un grupo ahí a quien él le está enseñando. Entiéndase, le está respondiendo a estos para darle una lección a estos que están sentados aquí, ¿verdad? Entonces, la misma parábola arranca como arrancan tantas de las parábolas de Jesús. El reino de los cielos es como. Cada vez que tú oigas esas palabras, son momentos como para frenar el corazón y decir: wow, espérate, espérate, espérate. Jesús está tratando de ayudarnos a entender cómo funcionan las cosas de Dios. Lo que implica estar conectado a Dios, lo que implica vivir en relación con Dios. Toda enseñanza que está tratando de ayudarnos a entender cómo es el reino de los cielos, Él te está diciendo, escúchame, óyeme, implícitamente te está diciendo, óigame, cada uno de ustedes ha aprendido a vivir, pero en Dios esto se maneja de esta forma. Debe haber otro entendimiento en ustedes, Y el concepto, de nuevo, es fenomenal, porque estás reconociendo que tenemos una manera de vivir. Y ahora en este trato, en esta relación con Dios, hay un proceso de Dios girarnos, de Dios permitirnos ver lo que no habíamos visto, para que nuestras vidas se den, se manejen, se lleven de una manera en que no se habían llevado antes, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú estés leyendo la Biblia, cada vez que tú estás oyendo a Jesús y tú oyes el reino de los cielos, es como, yo necesito que tú y yo seamos capaces de decir, espera, eso es una clave de vida, eso es Él tratando de ayudarme a entender cómo debería vivir en relación con Dios, delante de Dios y para Dios, ¿verdad? Déjame resaltarte el verso 5 rapidito de esta parábola también. Ese es el verso que te dice que ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, uno a su negocio. El verso 6 te va a decir que un grupo enfrentó a los siervos y hasta los mató, ¿verdad? Y pensaba mucho en cómo ese pasaje tan breve nos resalta el valor de nuestras excusas. Mi pastor decía, ¿verdad?, de que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Todo el mundo tiene una razón para justificar por qué no hizo lo que se supone que debió haber hecho. Y uno pudiera decir que hasta desde el libro de Génesis estamos oyendo excusas, ¿verdad? Como que viene junto con el pecado, ¿verdad? Dios confronta a Adán y la respuesta de Adán, bueno, la mujer que me diste, ¿verdad? Y tú ves que hay esta propensidad. Escúchame. Desde nuestra naturaleza caída, de presentar excusas, presentar razones, y déjame hacerte bien directo, y perdóname, yo sé que esto suena bien confrontacional y es la intención, ¿verdad? Mira, déjame preguntarte algo. ¿Hasta cuándo seguiremos dando excusas? ¿Hasta cuándo en nuestras vidas vamos a seguir presentando excusas de por qué no hicimos, por qué no cumplimos, ¿por qué no estuvimos? Te sorprendería lo parte que esto se hace de nosotros. Nos sentimos en algunos casos, y déjame decirte esto de manera muy frontal también, hasta justificados en presentar excusas. Y de nuevo, escúchame, estoy entrando en este proceso de presentar excusa. Necesito que tú entiendas, si lo toman en el contexto de la parábola y lo aplicamos a nuestra vida, en esencia, estas son excusas al rey, son excusas a Dios. Es decir, mira, tengo otra cosa que hacer, francamente, no estoy interesado, yo tengo este negocio que cumplir o aquel compromiso, y nos volvemos de aquellos, óyeme, que con mucha facilidad tenemos una serie de prioridades antes que Dios. De nuevo, el contexto de la parábola es fascinante, porque mucha gente se queda, bueno, una invitación a una boda, eso no es obligado, tú vas si tú quieres, tú vas si no quieres. Piénsalo bien y lee el contexto otra vez. No es cualquier boda. El rey te ha convidado. El rey te ha llamado. Y por ende, las excusas no son al vecino que no te cae muy bien y como sea tú no querías ir a la boda. Honestamente, el planteamiento incluye este concepto de autoridad y de cómo respondemos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y por favor, detente ahí un segundito, detén tu pensar, qué importante es poder pesar esto en mi corazón. Pero te quiero ir el gran secreto, el gran punto que esto comienza a revelar en nosotros, que muchos de nosotros vivimos como si no hubiera autoridad sobre nosotros. como si la autoridad máxima es mi voluntad per se, lo que yo deseo hacer o no hacer. Y parte de lo que queremos aprender es a vivir como aquellos que estamos bajo autoridad. Y yo sé que eso nunca suena como una posición atractiva. Si tú juntas un grupo de gente, hey, venga para acá, ¿cuáles de ustedes quieren vivir bajo autoridad? Nadie te va a decir yo. Sin embargo, cuando tú comienzas a entender el diseño de Dios y el planteamiento de una serie de verdades en la Biblia, tú comienzas a darte cuenta que solo bajo autoridad que una serie de bendiciones llegan a nuestras vidas. Es solo cuando aprendemos a vivir en sumisión a Dios de nuevo, no una palabra popular, que el bien comienza realmente a fluir en nosotros. Esto es un concepto que yo he estado predicando y enseñando por años y en los últimos meses he hecho mucho énfasis. Es la idea de que perdiendo lo nuestro es que ganamos nuestra vida para siempre. Y eso no es una idea simple mía. Y óyeme bien, tampoco es meramente un concepto espiritual. Tú comienzas a descubrir, óyeme bien, a todos los casados presentes, tú comienzas a descubrir que en tu relación de matrimonio, mientras somos rápidos para sacrificar el yo, soltar, poner lo mío a un lado, hay un bien que se da en el matrimonio. No, pero así que se te aprovechan de ti. Óyeme, confía en el Señor. Te está llamando a entender que hay una vida, una plenitud en esto. Simplemente quiero llevarte a entender, llevarte a saborear rápidamente la idea de que tantas cosas en nuestras vidas se resolvieran si fuéramos capaces de soltar. Y soltar suena medio irresponsable. A mí me gusta la idea de entregarle a Dios. Cuando yo abandono lo mío, yo estoy presentando un sacrificio. Yo estoy diciendo, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo hubiera preferido, esto es lo que yo tengo ganas de hacer, y lo pongo sobre tu altar. Y que esto sea agradable a ti. Y cumple tu palabra en mí. Dame el deleite, dame el gozo, dame el bien que se encuentra en ti. Y señores, cuando uno comienza a caminar ese camino, todo cambia para siempre. Es curioso, porque el pasaje que te leí cierra con un momento como difícil de entender del todo. Habla del rey pasar revista, entrar al lugar donde están todos los invitados a la boda. Y ve un tipo mal vestido. Y le dice, pero ven acá, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo tú entraste aquí vestido de esa manera? Y manda atarlo de mano y de pies. Y botarlo. Y ahí entonces la Biblia te dice, eso que uno ha oído repetir tanto, muchos son llamados y pocos los escogidos. Algunas advertencias con esa frase. Si tú le haces caso a toda la narrativa, a toda la parábola, tú te vas a dar cuenta que la diferencia entre ser un llamado y un escogido no la determinó el rey, sino las personas y cómo ellos respondieron a la invitación que el rey le hizo. Y es vital que ese concepto quede en tu mente. Es vital que tú entiendas eso. Muchos de nosotros preferimos decir, no, Dios que decida, eso es como aleatorio, el que Dios quiera bendecir, el que Dios quiera tratar, y tú comienzas a descubrir que en la vida eso no es verdad. Tú comienzas a descubrir que hay posturas, actitudes, manejos que yo tengo, que provocan, literalmente atraen la bendición de Dios a mi vida. Y ese concepto es fascinante. Hay como cierta, y quiero usar la palabrita con cuidado, pero es importante que lo entendamos. Mira, hay como cierto choque, cierta paradoja con lo que hace el rey al final de esta parábola. Porque piénsalo por un segundito. La parábola, el eje de la parábola no es el tema de que ellos quieren que invitados vengan. De que el rey ha preparado esta boda. Y como él preparó esta boda y él llamó a la gente que estaban supuestos venir, y todito le sacaron los pies y tenían excusa, y algunos de freco se pusieron a matar a los siervos. El rey termina diciendo, es que la boda está lista, entonces tráigame el quien sea. Entonces tú dices, pero ven acá, tráigame el quien sea, busquen por la calle, y tú lo vas a botar de la casa porque el tipo no está bien vestido. ¿Qué nos, si tú te detienes un segundo y dices, pero ven acá, ¿qué nos dice eso sobre Dios? ¿Qué nos dice eso sobre Dios? ¿Qué? Porque él comenzó, el reino de los cielos es cosa. ¿Qué te dice eso sobre Dios? ¿Qué tremenda verdad, ¿eh? Que aunque gracia ha sido extendido a todos, vengan todos, en buen dominicano, entren todos, ¿verdad? Hay un estándar. Y para tú permanecer en la casa del rey. Óyeme, es como decir, entra cualquiera. Pero permanecer en la casa del rey. Hay un estándar. Hay como si fuera un mínimo requerido, ¿verdad? Y mira, ese es un tema, aunque no céntrico, que sí se toca en esto que quiero hablarte hoy. La realidad de que muchos entran, pero no todos estamos aptos. No todos estamos aptos. Y cuando uno oye eso, dice, wow, ¿qué querrá decir? Yo creo que a lo largo de las cosas que te quiero hablar hoy, tú vas a ir entendiendo lo que eso quiere decir. Y vas a ir entendiendo lo que Dios ha puesto delante, la invitación, el reto que Dios ha puesto delante de ti. Mi pregunta que quiero que quede en tu pensar es, ¿qué nos hace aptos? ¿Qué nos hace aptos para vivir en relación con Dios? Y déjame explicarte algo. Uno dice vivir en relación como si de eso se tratara. Jesús nos da un enfoque mucho más fino, mucho más directo. Es en Juan capítulo 6. Verso 38, que Jesús te va a decir, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Tú sabes algo? Yo creo que una de las grandes preocupaciones de las personas que vivimos en relación con Dios, que estamos caminando con el Señor, si tú me preguntas, Rafi, como pastor, ¿cuál es la pregunta que más te he oído? Yo te diría, sin que me tiemble el pulso, que la preocupación principal en la vida de muchos creyentes es, ¿cómo yo identifico, cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Y es una tremenda pregunta, es una tremenda carga. Es una tremenda carga porque nos enseña una serie de verdades. Primero, hemos entendido que Dios tiene una voluntad. O sea, Dios no está simplemente ahí. Dios tiene propósito. Piensa eso por un segundito. El solo hecho de que haya un Dios habla de que hay un propósito. Que Dios tiene un propósito con tu vida, ¿eh? Y hasta eso lo digo con cuidado, porque cuando tú comienzas a decir, Dios tiene un propósito con tu vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida, la gente llega a entender que nosotros somos los protagonistas. Cuando uno habla de esa forma, lo que yo quiero que tú entiendas, la idea muy seria es que Dios tiene un propósito y nos está dando el privilegio y nos está llamando a unirnos a ese propósito que Él tiene. Y al unirnos a ese propósito, el propósito por el cual yo fui creado va a ser cumplido cabal y absolutamente. Mira, dame decirte algo, la pregunta más frecuente es, ¿cuál es la voluntad de Dios? La pregunta que yo tiendo a hacerle a personas es esta. ¿Qué te hace pensar? Vamos a suponer que tú conocieras la voluntad de Dios ahora mismo. Claridad absoluta. Tú sabes exactamente lo que Dios quiere de ti, ¿verdad? Te pregunto algo. ¿Qué te hace creer que tú vas a ser capaz de cumplir esa voluntad de Dios en tu vida? Considera eso por un momentito. No meramente el hecho de que Dios tenga una voluntad para ti. Que de hecho la tiene. Y tú sabes que a mí no me preocupa mucho el tema de la voluntad de Dios en este sentido, en el sentido de que yo he visto que mientras más uno se acerca al Señor en amor, en intimidad, con mucho más claridad uno comienza a ver y entender la voluntad de Dios en su vida. A mí no me preocupa cuál es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿tengo lo que necesito para responderle al Señor debidamente? ¿O soy de esos invitados mal vestidos que no estoy apto para lo que Él tiene delante de mí? Mira, yo quiero en esencia hablarte de dos cosas esta mañana. Dos claves que la Biblia nos presenta para nosotros poder vivir en conformidad a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dos cosas que tú vas a necesitar, sin las cuales se te va a ser prácticamente imposible cumplir con la voluntad del Señor en tu vida. Para la primera, quiero invitarte un verso muy conocido, muy popular. Lo cantamos mucho, se repite mucho, está en muchísimos marcadores. El Salmo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Un verso precioso. Un verso precioso que ha llevado muchos a una lectura muy errónea de quién es Dios. Tú ves, si tú solo tomaras ese verso y no lo chequeas con cuidado, tú puedes llegar a la conclusión que el propósito de Dios es meramente concederte todos los deseos que hay en tu corazón. Entonces, Dios existe para darme lo que hay en mi corazón. Y de nuevo, déjame decirte, la lectura no es del todo errónea, porque el verso dice que Él me concederá las peticiones. Yo te digo, eso es lo que dice, eso no lo vamos a discutir. Lo que pasa es que no hemos entendido a toda plenitud el principio de ese versículo. Ese versículo comienza dándote una instrucción. Antes de hablar de Dios darte los deseos de tu corazón, que lo hacen sonar, hablando muy seriamente, eso hace Dios sonar como el genio de Aladino. ¿Se acuerdan de Aladino, verdad? La lámpara, el genio, te va a dar tres deseos, el genio va a conceder los deseos de tu corazón. Dios también, deben ser por lo menos primo hermano, Deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, antes de recibir mis tres deseos, hay algo que yo debo hacer. ¿Qué tú debes hacer? Deleítate a sí mismo en Jehová. El vocablo hebreo utilizado ahí, anag, ciertamente significa gozarse, deleitarse. Pero sus primeras acepciones hablan, oye esto, de ser suave, moldeable, maleable. Entonces, lo curioso del caso es que te hacen sonar casi como un pedazo de arcilla, un pedazo de masilla, ¿verdad? Hablar de deleitarse es en esencia decir: Señor, apréndeme, ayúdame a sacar mi deleite del entendimiento de la forma que tú me estás dando. El concepto envuelve esas palabras poco populares: sumisión y reconocer autoridad. Es difícil hablar de ser maleable sin pensar en aquella visión que Dios le dio al profeta Jeremías. Dios llevó a Jeremías al alfarero, a la casa del alfarero, que trabaja con barro y arcilla. Y mientras el tipo trabajaba, Dios comenzaba a hablarle. Le decía: ¿qué eso es? Ustedes son el barro en mis manos. Yo le doy forma. ¿Tú has oído alguna vez que el barro le dice al alfarero: mira, no, yo no quiero hacer esto, cámbiame de forma? No, se deja moldear, se deja formar. Tú ves el gancho de deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El gancho ahí, todo el mundo que ha dicho: qué chévere, Él me va a dar las peticiones de mi corazón, es que no hemos entendido la primera parte de deleitarse. Porque deleítate quiere decir: deja que Él te forme. Aprende a sacar tu gozo, tu deleite, tu bien, tu risa, tu paz de la verdad de que Él te está formando. Y cuando tú llegues ahí, Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Ahora, ¿tú sabes lo que pasa? Cuando ya tú llegas a ese punto, los deseos de tu corazón no son las mismas pendejadas que eran antes de comenzar a ser tratado por Dios. Ya cuando llega ese momento, Dios ha tratado contigo de tal manera que en esencia las demandas, el grito, la exigencia de tu corazón se alinea completamente con lo que Él tiene para ti. tú te das cuenta que Él puede darte eso, porque te está dando Él mismo, porque te está dando las cosas que se alinean con su trato para ti. Recientemente sostuve una conversación con alguien que le tengo mucho afecto, vivimos juntos muchas cosas en el Señor. Y por la razón que sea, esta persona se apartó del Señor. Y hablando un poquito en este tiempo, yo conforme, ¿qué te pasó? ¿Qué fue? Y para serte muy franco, muy transparente, la persona me dice, es que me sentí que esperé, y Dios nunca me dio ninguna de las cosas que yo necesitaba que Él me diera. Y ese tipo de respuesta a mí me mata. Y déjame explicarte por qué. Porque yo creo que hay mucha gente en la iglesia así. Creo que hay mucha gente en la iglesia todavía como esperando que Dios le dé a alguno de nosotros. Esperando que Dios nos dé cosas con las cuales Él ya nos bendijo. Estamos como el hijo mayor del hijo pródigo, que estaba esperando que el papá le diera un animalito para festejar con sus amigos. Y cuando habla por fin con el papá le dice, pero ven acá. Y estando conmigo, todo lo mío no era tuyo. Tú estás esperando que te den algo que te dieron hace rato, pero tu falta de entendimiento no te permite entender eso. Pero óyeme bien. Me dijo, me quedé esperando. Me rompió el corazón. Y se lo dije. Y Dios quedó esperando que tú te aprendieras a deleitar en Él. Cuando tú aprendieras a deleitarte en Él, te iba a dar cuenta de cuántas cosas Él te había dado. El libro de los Salmos es fascinante. Maneja esas altas y bajas de nuestras emociones. Las emociones, escúchame, que no deben gobernar nuestra vida, pero que indefectiblemente son parte de nuestra vida. Y me impresiona la idea de que a este proceso Dios le llama deleitarse. Hay un deleite, hay un bien. Óyeme, si para ti pensar en Dios, óyeme, pensar en Dios y lo que Dios quiere de ti, lo que Dios está esperando de ti, si eso es un problema, si eso es, y perdóneme, ¿verdad? Eso es una vaina. Ahora que tengo que sacar tiempo, hay que ir para la iglesia. Yo no quiero orar, yo no quiero leer la Biblia. Todo eso como cuesta arriba. Entonces escúchame, por favor, escúchame un segundito. Solamente déjame decirte, te hace falta aprender cómo deleitarte en Él. María se los dijo, nosotros llegamos de viaje tarde anoche. Gracias a JetBlue, que estamos supuestos llegar temprano, llegamos curo, ya, ¿verdad? Ya es otro tema, que Dios lo bendiga a ellos. Oigan, una de las cosas de estar fuera de tu casa por un par de días es que tú comienzas a anhelar las cosas de tu casa. Tú comienzas a anhelar, o sea, hasta la cama, tu ducha, tú comienzas a anhelar, ¿verdad? Tu espacio. Aun tanto con la gente que tú haces, pero aquí hay como un espacio que es mío y este no es. La persona que viaja mucho me dice siempre, el mejor viaje es el retorno a casa siempre. Y ya no, ayer estábamos, señores, estábamos tan contentos por venir a casa que ni nos molestaron los retrasos. Pero ahí es donde voy, oye, ¿dónde voy? Había un anhelo real en nosotros de volver. Y pensaba en eso mientras iba preparando este mensaje. Era como, no puedo esperar llegar ahí. Él debería ser ese lugar para todos nosotros. Él debería ser ese lugar que tú dices, ay, yo estoy buscando un momentito solamente para comenzar a hablarle a mi Padre. Para quedar expuesto a su presencia, a su paz, a su verdad. Yo necesito aprender, y oye, la palabrita es esa, anhelar. O sea, no va a haber un deleite hasta que tú anheles su presencia. El libro de los Salmos, de nuevo, poéticamente te lo dice. Así como el siervo busca por las aguas, que mi alma, oh Dios, tenga sed, anhele tu presencia. Si tú todavía estás y pasa, escúchame, no estoy tratando de ofenderte ni denigrarte, quiero que tú entiendas, pasa, hay temporadas en nuestra vida que tratar con Dios es como un lío, es una vaina, no es lo que queremos. Te estoy diciendo, ¿qué urgencia debe haber en tu vida? De volver a ese lugar a donde Él es tu deleite. Muchas veces esos conceptos de lo difícil que es bregar con Dios pueden revelar hasta ofensas que portamos contra Dios. Sensaciones de que Dios no me cumplió, no me cuadró. Y te llamo, amado hermano, a enfrentar eso. Mira, el tiempo no me está favoreciendo. Y hay un segundo punto que quiero hablar. Dios me dice, ¿cómo cumplimos la voluntad de Dios? Mira, la voluntad de Dios, Cerrando este primer punto, el de deleitarnos en Él para poder responder a su voluntad. Es que si tu respuesta a su voluntad no viene de un lugar de deleite, te va a faltar lo que necesitas para hacer. Tú no vas a tener la fuerza. Esta es la verdad. Ninguno de nosotros aquí tiene en sí mismo la habilidad de hacer lo que Dios pide de nosotros. Nadie, ninguno. Estamos rotos todos. Pero cuando ese deleite va tomando nuestro corazón, eso se vuelve como nuestro empuje en la vida. El segundo tema, el segundo punto, para yo entender que puedo ser, digamos, y de nuevo la palabrita es atrevida, pero aptos, para poder abrazar su voluntad, para hacer su voluntad. Tú lo vas a encontrar en Hebreos 13, 20 y 21. Déjame leértelo. Ese pasaje dice así, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hace aptos para hacer su voluntad. Yo simplemente confirmo lo que te dije hace un momentito. Ninguno de nosotros en sí mismo tiene lo que necesita para responderle a Dios como deberíamos responderle al Señor. No lo tenemos, nos hace falta. Tú puedes tener la intención. Aquí, pero aquí todos los hombres tenían la intención de ser pelotero de Grandes Ligas o de jugar en la NBA. Sin avergonzar a nadie. ¿Cuánto lo lograron? El deseo estaba ahí, pero no tan ahí. Entonces, una cosa es deseo, otra es la habilidad de hacerlo. Ese pasaje es importantísimo. Ese pasaje te dice que el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis. Él te hace apto por un pacto eterno. Ahora, por favor, óyeme bien. Estoy tratando de provocar tu pensar en algo. El autor de Hebreos, usualmente se le atribuye al apóstol Pablo, comienza este pasaje haciendo alusión a algo sin el cual todo lo demás viene a ser imposible. Ese pasaje comienza diciendo: y el Dios de paz, oye esto, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Yo he oído este pasaje predicado de muchas maneras, casi siempre con ese enfoque que yo le estoy dando, como Él nos hace aptos para hacer. Pero yo no puedo negarte que tengo 2 semanas luchando con ese pasaje de Hebreos, revisándolo, buscándolo en griego, buscando verdad en referencias, en comentarios, tratando de tomar una visión de lo que Dios nos está diciendo ahí. Y hay una cosa que vuelve a mi corazón una y otra vez, y es que antes de hablar de hacer la voluntad de Dios hacernos aptos para hacer su propia voluntad, nos hace referencia a la resurrección. El Dios de paz que lo resucite. ¿Cómo entender? Espera, tú tienes que entender algo. Si vamos a hacer su voluntad, si esto va a fluir en ti, hay 2 cosas que tú tienes que entender según el autor de Hebreos. Primero, Él es el Dios de paz. El concepto de paz es fascinante. Todo el mundo puede cantar la canción "Paz en la tormenta". Piénsalo. Su paz quiere decir que sin importar lo que esté pasando alrededor de ti, el clima dentro de ti no refleja eso. Aquí afuera puede estar lloviendo y tronando y relampagueando, y aquí adentro hay una brisita y un solecito de lo más chévere. Pero no porque soy indiferente a lo exterior, sino porque he aprendido a vivir en la paz de aquel que venció el mundo. Entonces aquí afuera, sí, yo reconozco, aquí hay lío, aquí hay ruido, aquí hay bulla, aquí hay problemas, pero aquí adentro hay otra cosa. Y después Él me juega una baraja. El Dios de paz que resucitó a la resurrección. Va a ser imposible conocer su voluntad y ser aptos para hacer su voluntad. Si en tu corazón tú no has abrazado la verdad de la resurrección de Cristo. Déjame decirte algo bien intimidante de oír. Yo creo que hay mucha gente sentada en iglesias hoy que le gustan las enseñanzas de Jesús. Le gusta lo que Él dice, lo que Él afirma. Cuando Él habla del reino de los cielos, cuando Él habla de amar a tus enemigos, me suena como imposible de hacerlo, pero entiendo que eso es lo que necesitamos. Pero cuando tú llegas al tema de la resurrección, hay corazones como que se retiran rápido. Dicen, sí, mira, todo esto chévere, pero hay como que dimos el paso a la isla de la fantasía. Quiero enseñarte algo rapidito. Hechos 17 nos enseña el momento en el cual Pablo llega a las grandes ligas. Pablo está en Atenas, la cuna del pensamiento, de la filosofía, la cuna de los intelectuales, ¿eh? Y Pablo comienza a predicar en el pueblo y no toma mucho tiempo antes que las palabras de Pablo capten los oídos y la atención de los epicúreos, de los estoicos. Y a Pablo le extienden esta invitación: ven al Areópago. El Areópago, eso es, tú sabes, eso es el centro olímpico, ese es el lugar a donde los grandes, aquí en el Areópago habló Sócrates, habló Platón, habló Aristóteles, los grandes del pensamiento humanista y de la vida. Ser invitado ahí a dirigirse, ay, Pablo fue allá, el apóstol Pablo llegó al Areópago. Y Pablo comienza, qué tigre Pablo. Él comienza, de ese altar allí que ustedes tienen al Dios no conocido, de ese Dios es que yo quiero hablarle. Y Pablo arranca a hacer una exposición del Evangelio. Oye lo que dice el verso 32 de Hechos 17, dice esto, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Yo creo que tú entiendes lo que está pasando. Pablo se paró. Pablo es un intelectual. Pablo no es un cualquiera. Pablo es un fariseo. Se para ahí y comienza a exponer la realidad de que Cristo es el Mesías. Y la gente está conectada a todo lo que él está diciendo. Hasta que él dice, y resucitó. Y cuando él dice, y resucitó, perdió a su público. Los perdió. Su momento de gloria se le cayó a pedazos. Dice claramente, comenzaron a burlarse de él. Ah, no, este tigre se volvió loco. Iba bien hasta ese momento. Los corteses, los más corteses, mira, está bien, hablamos de esto en otro momento, mañana seguimos con esto, ¿verdad? Pues parece muy dominicano, por ahí mismo se van. Cuando Pablo metió ese disparate de la resurrección, más nada de lo que él había dicho tuvo algún valor. Déjame proponerte lo contrario. Sin la resurrección, nada de lo que él dijo tiene valor. Óyeme bien. Lo único que importa sobre la persona de Cristo es: resucitó. Porque si él resucitó, él es el Hijo de Dios y todo lo que él dijo es de infinita importancia. Si no resucitó, fue un gran maestro y más nada. Oye lo que está pasando. Ahí en Atenas, el tema de la resurrección definió lo que estaban del lado de Pablo. De hecho, esa narrativa termina diciendo que unos cuantos le creyeron. Un grupito de lo que estaba, yo no sé qué cantidad, creyeron lo que Pablo dijo. Esto es lo que te voy a decir. La resurrección es el tema que define de qué lado tú estás en cuanto a la persona de Jesús. Tú puedes ser un admirador o tú vas a ser un hijo. Tu entendimiento de su resurrección. ¿Y por qué es vital? Porque su mensaje es: yo cambio todo. Pero si él dice que cambia todo y la muerte puede más que él, ¿cuánto puede cambiar las cosas realmente? Entender resurrección es lo que nos presenta ese Dios que permite que Pablo le diga a la muerte: ¿a dónde está tu victoria? ¿A dónde tu aguijón? Queremos hablar de ser aptos. Dos consejitos. Uno, en tu corazón, qué importante, que tú hayas aprendido a deleitarte en Dios. A que Dios sea el centro de tu bien, de donde tú sacas tu gozo, a donde tú sacas todo lo que tú necesitas para enfrentar esta vida. Y segundo, y te lo pregunto así a quemarropa, ¿tú crees que Él resucitó de los muertos? Te sorprendería de que hay gente que le encanta el mensaje y no tan dispuesto a entender o ceder ese punto. Porque la experiencia de nuestras vidas nos ha enseñado, oye, ¿qué cosa? Porque la autoridad, ¿te acuerdas que hablábamos de autoridad y sumisión? Se la estoy dando a la experiencia que yo he vivido. De hecho, tú eres un empirista si piensas así. Esa es tu categoría filosófica. Tu experiencia dicta lo que es válido y no válido. Déjame decirte algo, con todo respeto. Tu experiencia está muy por debajo de la realidad de Dios. O sea, cuando te hablo de abrazar esta verdad de la resurrección, te estoy llamando a abrazar algo mayor, una mejor forma de vivir, de entender lo que tenemos en Él. Y es solo cuando tú entiendas que Él murió y resucitó. Y de hecho, déjame dar para atrás un ching, con esto voy a cerrar hoy esto. Me sorprende la cantidad de iglesias que pueden hacer énfasis en la realidad de morir. Que hay que morir como Cristo murió, hay que morir, hay que morir, hay que morir. Y yo soy amigo de eso, yo tengo que coger su cruz y síguele. Pero tú quieres saber algo, en el Nuevo Testamento es muy difícil encontrar una referencia a la muerte de Jesús sin entender que esa muerte nos lleva a vivir la vida glorificada de Jesús. Es como mitad de la historia, la invitación a muere, muere, muere. Sí, muere para que vivas. El sábado que viene tenemos nuestro bautismo. Ese es el simbolismo del bautismo. Te meten bajo las aguas unos segundos, aunque alguno no quisiera mantenerlo ahí varios minutos, ¿verdad? Pero varios segundos, ¿eh? Y la idea de estar bajo agua es la idea de ser sepultado, muerto juntamente con Cristo. Pero fíjate que no te deja ahí. Cuando te sacan de las aguas, la idea es: y me identifico, ahora vivo la vida del Cristo resucitado. Es un simbolismo, ¿eh? Pero por favor entiende, establecido en Romanos, que esa es la teología detrás de eso. Es la idea de, espérate, sí, reconocemos que hay muerte. Reconocemos que hay sufrimiento, que hay agonía, que hay dolor, que hay frustración en la vida, que las cosas no salen bien, que las cosas nos sorprenden de mala manera. Pero sé que en Él tengo el tipo de vida que nada ni nadie me puede quitar. Yo recuerdo, y lo oí en estos días a mí, cuñada Tere. Tere fue diagnosticado con cáncer unos años atrás. Cuando fue diagnosticado fue grado 4. ¿Eh? Y toda la expectativa era que estuviéramos enterrando a Tere en un futuro no muy lejano de eso. Ay, Dios hizo una obra extraordinaria. Sanó su vida. Pero cuando tú oyes a Teresa hablar, Teresa dice lo siguiente, óyeme bien. El cáncer, decía ella, no puede tocar la vida que hay en mí. Puede destruir mi cuerpo, pero no tocará la vida que hay en mí. ¿Eh? Y es el tipo de entendimiento que nosotros necesitamos. El entendimiento que hay una vida en ti. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de la resurrección. Sin ese entendimiento es imposible responder a lo que Él pone delante de nosotros. Porque sin ese entendimiento tú vas a vivir en temor, tú vas a vivir en temor de la vida, en temor de los peligros, en temor de la muerte. Señor, hay creyentes con un terror a la idea de la muerte.
Y digo yo en muchas ocasiones, eso es porque no son creyentes que no han abrazado la realidad de la resurrección. Porque si la entendiéramos, cambiaría la forma en que respondemos a los desafíos de la vida. Que Él nos haga apto para todo lo que Él ha puesto delante de nosotros.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.